Como saben, si vienen aquí con frecuencia, estamos aquí con un propósito, cumplir la palabra de Dios, la cual es la Escritura. Simplemente cumplimos las Escrituras. Realmente podemos lograr todo lo que queramos en este mundo, pero el propósito de la vida es cumplir la palabra de Dios. Como se nos dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que me propuse y prosperará en aquello para lo que la envié, Isaías 55 minutos y 11 segundos. Bueno, somos esa palabra y así cumplimos todo el libro. Ahora una señora escribió esta carta, que me entregó el viernes por la noche. Ella dijo, recientemente he tenido grandes dificultades para recordar mis sueños, pero esta fue la cosa más difícil que he encontrado. Sabía que tenía que salir a la superficie, y parecía una profundidad infinita de absoluta oscuridad a través de la cual atravesé, después de haber tenido la experiencia. Me aferro a la imagen de la memoria de lo que había experimentado, porque sentí que debía traerla de vuelta y decírtelo. Sabía que si lo dejaba ir el recuerdo de ello, rápidamente saldría a la superficie y me encontraría en mi cuerpo yacía en la cama. Pero dije, no, debo aferrarme al recuerdo de lo que acaba de suceder. Y así, aferrándome al recuerdo, parecía como un buceador que simplemente se sumergió demasiado, demasiado profundo, y pensé que nunca podría llegar a la superficie a través de esta oscuridad total por la que vengo y me pregunté si alguna vez lo lograría. Esta es la experiencia. Ella dijo, me paré ante las puertas de Jerusalén, estas enormes puertas de madera y, naturalmente, los altos, muy altos muros. Estaba emocionada sin medida mientras estaba allí ante las puertas de Jerusalén, y mi emoción se convirtió en disgusto cuando me di cuenta de que estaban cerradas. Entonces, de repente me encontré en una colina muy alta vestida con un cuerpo de luz. La luz irradiaba de mí en todas direcciones. Parecía que la luz daba vida. Animé las cosas, les di vida. Simplemente irradiaba de mí. Iluminé una parte de cierta estructura muy distante de la Tierra, y luego en la distancia vi toda la Tierra y su curvatura, como si estuviera en el espacio en una nave espacial. Todo estaba curvado, toda la Tierra estaba mirando y era una luz radiante dando vida a los objetos y supe que podía reorganizar todas las cosas que veía si así lo deseaba, pero también sabía que todo estaba ordenado y como debería ser. Comenzó la lucha, pensé que nunca lo lograría. Cuando regresé, debió haber cierta renuencia de mi parte a regresar. Por otro lado, me alegro de haberlo hecho porque ahora siento que no deseo partir de esta vida hasta que haya experimentado el descenso de la paloma, y sin embargo, todo estaba ordenado, pero todo. Y aquí estaba ella a las puertas de Jerusalén. Ahora, en un libro llamado Looking at Modern Painting hay un capítulo sobre Max Beckmann, que es un artista moderno que hace arte simbólico. En esto dijo, me desperté y, sin embargo, seguí soñando, y vi a William Blake, esa noble emanación del genio inglés. Parecía un patriarca superterrestre y me saludó amistosamente. Y luego me dijo, no te dejes intimidar por el horror del mundo. Todo está ordenado y es correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Busca este camino y obtendrás desde tu propio ego una percepción más profunda de la eterna belleza de la creación, una liberación cada vez mayor de aquello que ahora te ve triste o terrible. Entonces finalmente despertó de este estado y aquí estaba William Blake hablándole del orden, de la perfección de todo, y tiene que experimentarlo. Estaba de acuerdo con su experiencia. Todo parecía ordenado y como debía ser, aunque sabía que si lo deseaba podía reordenar el orden. Pero ¿por qué, cuando todo está ordenado y perfecto y como debe ser solo para que el hombre lo experimente? Ahora déjame contarte una experiencia mía que ocurrió cuando tenía 20 y tantos años. Esta noche me encontré en presencia de dos. Sobre mí, la mujer más celestial y hermosa que un hombre jamás pueda concebir. Todo lo que el hombre alguna vez pudo concebir en la mujer aquí fue su personificación. Y debajo de mí, todo lo que era horrible, una cosa peluda y monstruosa que se parecería a cualquier animal de la Tierra, sería un simio o un gorila o una combinación de los dos. El cabello era castaño, estaba completamente cubierto de pelo como el de un gorila. Miré a esta criatura celestial y luego escuché esta voz gutural proveniente de esta bestia y el animal dijo madre. Bueno, perdí los estribos y lo golpeé, para que se atreviera a llamar a esta hermosa criatura su padre. Pero se regodeaba con la violencia y, a medida que la vencía, parecía crecer. Prosperó con la violencia. Seguí golpeándolo y siguió creciendo en fuerza a medida que le hacía actos tan violentos. Entonces me di cuenta de que esta era mi creación y también lo es esta hermosa criatura. Son mis emanaciones. Aquí está la encarnación de cada mal que he hecho, toda mi violencia, y aquí está la personificación de cada acto noble, hermoso y bondadoso que he realizado. Y ahora ambos me confrontan. Paso del ser noble a esta criatura monstruosa. No había nadie presente con quien pudiera hacer algún contrato, así que juré por mí mismo, en cumplimiento de las Escrituras, el capítulo 22 del Génesis, que me hice voto de que si eso me llevaba a la eternidad, redimiría a este monstruo, versículo 16. Y cuando resolví redimir al monstruo, sin importar el tiempo que me tomaría, ante mis ojos se derritió, se disolvió, como si le hubieran aplicado algo de calor. Se hizo cada vez más pequeño y no dejó ni un solo lugar de lo que alguna vez había existido. Pero a medida que se disolvió, toda la energía mal utilizada que se utilizó para darle forma a ese monstruo regresó a mí, y nunca me había sentido tan poderoso. Sentí un poder infinito cuando me devolvieron esta energía mal utilizada. No se perdió. Simplemente se mantuvo allí en esta forma horrible para enfrentarme en un momento mientras viajo por el camino. Así que esta noche me encontré con esto en el umbral de mi movimiento hacia este nuevo estado. Yo tenía 20 y tantos años. Y mientras se disolvía y la energía llegaba a mí, esta criatura radiante brillaba y brillaba, casi como el sol en su resplandor. Entonces me desperté. Aquí estaba esta criatura y aquí estaba esta cosa monstruosa. Ahora tomemos de las Escrituras estos dos. Se nos dice en el libro de Marcos, el capítulo 8, que cuando se abrió el ojo del ciego se le preguntó, ¿qué ves, si es que ves algo? Y él respondió, veo a los hombres como árboles, caminando, versículo 24. Veo a los hombres como árboles caminando. Ahora en el capítulo 4 del libro de Daniel, el rey tiene una visión y mientras yacía en su cama, aquí vino la visión de la noche. Un vigilante descendió del cielo, un santo, y dio la orden, corta el árbol, versículo 14. Es el árbol de la vida como se nos dice en versículos anteriores del mismo capítulo. Porque este árbol alimentó a todo el mundo. Albergó a las aves del cielo, abrigó a los animales y dio alimento a toda carne. Aquí viene ahora el mandato de cortar el árbol, cortar sus ramas, despojarle de las hojas, esparcir su fruto, pero dejar el tronco de la raíz intacto en la tierra. Y que él ahora cambie el pronombre, sea regado con el rocío del cielo, que haga ahora su morada con las bestias del campo. Que sea apresado ahora de modo que le sea quitada la mente de un hombre y le sea dada la mente de una bestia, y que pasen 7 tiempos. Sobre él hasta que aprenda que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da, versículos 10 a 17. Entonces, en la creación tanto de este ser maravilloso como de este ser monstruoso, usé el corazón y la mente de una bestia, como todos lo hacemos, enfundados en estas prendas de carne. Todos lo hacemos, este es un cuerpo animal. Pero aquí, fue un árbol el que fue talado y, sin embargo, se convierte en hombre. Era el árbol de la vida. Esta señora, en su experiencia, experimentó el árbol de la vida, irradiaba y daba vida a cada objeto que tocaba. Pero ella se paró a las puertas de Jerusalén y estaban cerradas con llave y ella no podía entrar, porque no se puede pasar por esas puertas. Solo hay un camino a esa ciudadela, solo un camino a Sión, solo un camino a la ciudad de Dios, llamada Jerusalén, y es por el pozo de agua como nos dice en el capítulo 5 de 2 Samuel, versículos 6 a 10. Y David capturó la ciudad de Sión subiendo por el pozo de agua, y la edificó de afuera hacia adentro y hacia arriba al mismo tiempo. Bueno, la única forma en que podría construir de afuera hacia adentro y ascender al mismo tiempo es construir en espiral. Entro a la ciudad de Dios mediante un acto en espiral, hacia arriba, señala la cabeza, porque esta es la ciudad de Dios y esta es Sión. Subo por la columna, así subo. El hombre es el árbol caído. ¿Ha visto alguna vez fotografías en farmacias o en libros de medicina de un hombre sin piel y con todo el sistema nervioso y su sistema circulatorio expuestos, todas las venas, todas las arterias, todos los nervios revelados? Se quita la piel, pero el hombre permanece. ¿No es un árbol invertido con raíces en el cerebro? Bueno, ahora este árbol tiene que aparecer. No aparece hasta que subes por el pozo de agua. Entonces el hombre, que ahora está abajo en la generación donde todo su poder está dirigido a la generación en este mundo, el sexo en el sentido extremo, entonces es elevado. Cuando es levantado, lo que se llama resurrección, entra al mundo o regeneración, donde crea tal como creó esta señora que escribió la carta. No crea sobre una imagen dividida, animas formas con el poder que sale de ti. Eres la vida misma, vida dentro de ti, que no desciende a la generación sino que asciende a la regeneración, porque el hombre en la resurrección está por encima de la organización del sexo, Lucas 20:35. Crea sin una imagen dividida y todas sus energías fluyen hacia arriba. Entonces, cuando los hombres se violentan a sí mismos para lograrlo, es una estupidez. Hay hombres que hacen voto de celibato y hay mujeres que hacen voto de celibato. Hay hombres, te remontas a la iglesia primitiva, Orígenes, posiblemente el padre primitivo más influyente de la fe cristiana, que vivió en el siglo II. Posiblemente junto a Agustín sea el más influyente. Se castró a sí mismo con la esperanza de poder producirlo. No puedes producirlo, no mediante violencia física hacia ti mismo. No es nada que puedas hacer hasta que te des la vuelta. Y se logra mediante ese acto violento en el que te parten en dos, de arriba a abajo. Cuando ese cuerpo tuyo se parte en dos y ves esa luz líquida dorada que entró en generación, y te fusionas con ella, al contemplarla, subes, como entró David en la ciudad de Dios. Y ahí estás. Nadie puede pasar por esa puerta porque la entrada está por el pozo de agua. Así lo vio perfectamente cuando se vio encerrada por fuera ante las puertas de madera. Pero eso es solo un presagio de lo que le espera. Porque ella lo vio y vio el poder que tiene, vio cuál es realmente su futuro. Pero ella entrará por el pozo de agua. Ahora, se nos dice en Apocalipsis, y vi esta nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, Apocalipsis 21:2. Bueno, tu Hacedor es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre, Isaías 54:05. Tú eres el Hacedor y creas esta hermosa criatura a partir de cada acto noble que hayas realizado. Ella es mi emanación, pero mi esposa hasta que pase el sueño de la muerte, Blake. Y aquí está lo monstruoso que no se ve a lo largo de la vida de uno hasta ese momento en el que alcanza el umbral y tiene que tomar la decisión, ¿redimirás esta energía o no? Entonces él confronta y ella te confronta. Esto es un bien infinito y es permanente, y esto es el mal, la encarnación de todo lo desagradable y violento que uno haya hecho alguna vez. Y puedo decirte que todo el mundo tiene uno, todo el mundo, porque se alimenta solo de violencia, y te susurra al oído mañana y noche que violes todo lo que te parecería bonito. Creemos que lo estamos ocultando. Se engorda y se fortalece cada vez más con cada violación de nuestra conciencia. Porque lo sabemos, cada uno de nosotros lo sabe, y nadie puede simplemente decir, bueno, No lo sabía, él piensa que nadie me ve, el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y entonces entraron en sus aposentos y dijeron, nadie me ve, Dios no me ve, no hay Dios que me vea, Ezequiel 8:12. Pero yo soy el Dios, creo que no me ve y lo estoy viendo y lo estoy haciendo. No es otro Dios, no hay otro Dios. Entonces Dios está alojado dentro de ti. Y en este salto que dio cuando el árbol fue talado, se puso el vestido de un animal, con la mente de un animal, el corazón de un animal, y aquí lo usa. Vi esta visión tan perfectamente, él fue quien más jugó un papel decisivo en el cambio de la economía de Inglaterra, porque odiaba a la aristocracia, odiaba a los ricos, odiaba todo lo que consideraba escolásticamente superior a él. Odiaba a Churchill, porque cuando llegaron a la Cámara de los Comunes, ambos eran oradores hábiles, Churchill era un maestro de la lengua inglesa. Churchill podría tomarlos a los tres y girarlos alrededor de un dedo. Aquí estaba Attlee, él era el primer ministro que obtuvo el voto cuando Churchill, al final de la guerra, lo perdió ante Attlee. Y esa hermosa declaración que le dijo a Attlee de que Attlee era un hombre muy, muy modesto y tiene mucho de qué ser modesto. Bueno, quiero decir, ¿cómo vas a discutir con hombres así? Entonces, cuando este hombre se levantó ante Churchill, lo convirtió en un mono y lo odió aún más por usar su talento de palabras para hacerlo sentir aún más pequeño de lo que se sentía interiormente. Y va a cambiar toda la estructura exterior de Inglaterra. Odiaba el poder de esta tierra. Aunque los pusimos de nuevo en pie, él nos odiaba solo porque éramos el poder. Bueno, te dije que lo vi en visión. Se puso esa cosa en la cabeza, un árbol enorme, subió a la colina, saltó y cayó de bruces. No lo creía, así que regresó, porque alguien debió haberle dicho que este poder te elevará y podrás ir a la montaña más alta. Pero no vino de dentro. Entonces los dioses de la tierra y del mar buscaron a través de la naturaleza encontrar este árbol, pero su búsqueda fue en vano, crece uno en el cerebro humano. No comienza a surgir hasta que el cuerpo se divide, y luego ustedes dan la vuelta y las energías que entraron en generación ahora se convierten en regeneración. Y dejas a todos en paz. No les digas que se castren ni que firmen votos de celibato, eso no significa nada. Podría ser célibe desde ahora hasta el fin de los tiempos y soñar con sexo todo el día, y en realidad no tener nada más que un pozo negro por mente. A cada muchacha encantadora y a cada muchacho encantador que va al altar para casarse, los condenan y dicen que la descendencia es pecado. De todas las tonterías del mundo. Luego les preguntas acerca de su propio padre y madre, ¿entonces ahora eres simplemente el fruto de un acto pecaminoso? En otras palabras, eres la encarnación del pecado. Por supuesto que se pondrán histéricos si les dices eso. Así que te digo que no puedes reprimirlo. Es una energía que es natural cuando se rechaza. Y cuando menos lo esperes, ese cuerpo tuyo se dividirá y entonces la energía aumentará. ¿Puedo decirles que no hay pérdida? En este nivel, piensas que sería una pérdida terrible si algún día llegara ese día. Hay hombres, bueno, en la Primera Guerra Mundial alguien sacó a relucir la idea de las glándulas de mono. Los hombres que lideraron a los aliados en la batalla, como Clemenceau y Lloyd George y todos esos ancianos, que entonces rondaban los 80 años, y se estaban sometiendo a trasplantes de glándulas de mono. No es de extrañar que hayamos perdido millones de hombres mientras estos viejos monos desempeñaban su papel. Entonces enviaron a los hombres a la batalla, y que, es el otro tipo el que morirá. Esa historia que cuentan de nuestro general, y aquí está él, este maravilloso general que dirigió nuestros ejércitos, y dos sargentos están en la puerta, y escuchan la conversación, porque como toda la gente piensan que los sirvientes y subordinados no tienen oídos. En una cena encantadora, tratan a los sirvientes como si fueran unos completos imbéciles que no pueden oír y están dispuestos a discutir cualquier tema. las cosas más íntimas en presencia de los sirvientes, porque no pueden oír ni ver ni saber de ninguna manera lo que está pasando. Bueno, los generales están discutiendo la toma de cierto cerro, y nuestro general dijo a los demás, me va a costar 10.000 hombres tomar ese cerro, pero lo tomaré. Y un sargento le dijo al otro, el general es un hijo de puta generoso, ¿no? Le va a costar 10.000 hombres tomarlo, pero lo aceptará. Y así, cuando finalmente muere a la edad de 80 y tantos años, le damos la despedida más maravillosa, este maravilloso funeral, y ahí está él con toda la palabrería. Un día tiene que enfrentarse al monstruo. Cada uno debe enfrentarse al monstruo que ha creado, y todos verán el ideal, porque nadie está desprovisto de pensamientos tan bellos, nadie. Cuando amabas a tu madre, antes de que pudiera siquiera razonar, todo eso entraba en este ideal. Cuando diste no porque tenías que hacerlo, sino porque diste porque querías, todo eso entraba en este ideal. Bueno, ahora había un dador. ¿Qué nueva Jerusalén ideal ha construido hasta ahora? No se ha enfrentado al otro. Pero él tomará esa decisión, todos la tomarán, porque tú eres el Dios que lo creó. Y lo que el hombre ha hecho, lo puede deshacer. Todo lo que se hace se puede deshacer. Dios no está hecho para que no pueda deshacerse. Dios en el hombre no puede ser desecho, porque no está hecho. Pero él es el creador, él hace su nueva Jerusalén, su emanación, pero su esposa hasta que pase el sueño de la muerte, pero también crea este infierno por su uso equivocado de las energías. Es todo energía, todo poder. Y así, un día se enfrenta a los dos. Se vuelve hacia esto a su izquierda y deja de calentarlo y se compromete a sí mismo, a nadie más, solo a sí mismo, lo redimiré aunque sea necesario para la eternidad. Pero no hace falta una eternidad. Justo ante sus ojos, todo lo que tiene ante sus ojos se disuelve. No lleva más que una cuestión de momentos. Todo simplemente se hace cada vez más pequeño y ante sus ojos todo se disuelve. Y toda la energía que encarnaba regresa a él y ahora es infinitamente más fuerte. Esa misma energía ha vuelto ahora para utilizarla sabia y amorosamente. Así que cada vez que uses tu imaginación con amor en nombre de otro hacia el ideal glorioso, la nueva Jerusalén que estás construyendo. Y un día ella descenderá preparada como una novia, ella es una novia. La estás construyendo a partir de tus nobles pensamientos. Por eso dije que vivas para que tu mente pueda almacenar un pasado digno de recordar, porque la mente cuyo contenido se desvanece sufre pérdida, aunque ella misma no puede perderse, sino que solo a través del fuego simplemente despertará. Así que vive de manera que todos los pensamientos nobles, siempre puedas recordarlos con alegría. Pero un día, en un abrir y cerrar de ojos, tendrás que enfrentarte a este monstruo, él está siempre presente, permítanme decirles, algún acto de violencia que pueda comerse. No puede comer de otra manera, no puede alimentarse de nada más que de la violencia, no puede alimentarse de nada más que del odio, de nada más que del horror. Él es la encarnación de todo eso y no puede alimentarse de nada más. Así que cada acto violento lo engorda, lo fortalece, y cada acto noble la embellece. Y esa es tu vida. Entonces, a la señora que escribió esa experiencia perfectamente maravillosa, permítame decirle que le agradece más de lo que jamás imaginará por compartirla conmigo. Viste la visión perfecta, viste las hermosas imágenes de Jerusalén. Pero la ciudad es una novia, una emanación de belleza que regresa, y te vuelves uno, y eres infinitamente mayor como resultado de esa unión. Entonces emanas ambos. Disuelven esto y la energía regresa a ustedes, y te casas con esto, no como dos sino como uno. Dejas todo y te aferras a ella y te conviertes en un solo ser, y así eres realzado en belleza, realzado en amor, realzado en sabiduría, realzado en poder a causa del viaje a través de aquí. Aunque en tu juicio equivocado creaste algo, pero no se perdió, lo disolviste y regresó como energía. Entonces te unes a este ideal y eres uno. Así que no hagáis violencia contra vuestros cuerpos con la esperanza de entrar en Jerusalén. Mira, ella fue más allá. Está cerrada, no puede entrar y finalmente se encuentra en una colina, envuelta en un cuerpo de luz. La luz irradia y la luz es vida. Ella está animando y dando vida a cada objeto, y sabe que puede cambiar el orden de una cosa que ve, pero también sabe en el fondo de su alma que está perfectamente ordenada y debe ser como es. Ahora bien, ¿cómo volver y contarle esto a Neville? Entonces ella regresa para contármelo y lucha a través de la oscuridad, profundidades ilimitadas de oscuridad absoluta mientras sale a la superficie, luchando. Ahora, dijo, he estado fuera de mi cuerpo muchas veces antes y he visto mi cuerpo sentado en la silla de la que me fui, pero no hubo problema en regresar, regresé instantáneamente. Pero sabía que al regresar aquí a la superficie, si solo podía dejar ir el recuerdo de la experiencia, regresaría instantáneamente. Pero dije que no, que debía recuperarlo y contárselo a Neville. Así que la lucha por traer de vuelta el recuerdo de la experiencia me llevó a parecer una eternidad para venir a través de la oscuridad para decírtelo. Es una visión perfecta, las imágenes son perfectas, los muros de Jerusalén. Como dijo Blake, te doy el extremo de un hilo de oro, solo que enróllalo hasta formar una bola, te conducirá a la puerta del cielo, construida en el muro de Jerusalén. Esa no es la puerta. La puerta está en el pozo que te lleva a la ciudadela donde habita el rey. Cuando entras, eres él. Entonces todos los ciegos y cojos que antes os impedían ser destruidos. No son personas ciegas ni cojas, pero estas llamadas fuerzas débiles eran tan poderosas cuando no encontrabas la manera de entrar y te mantenían afuera mientras luchabas por descubrir que no podías atravesar la puerta. Entonces el árbol del que se habla es el hombre. El hombre es el árbol. Los he visto caminar. Se lo conté a una amiga mía en San Francisco, ella estaba presente. Ella vino a verme al Hotel Palace y mientras me esperaba en el vestíbulo, me dijo cuando entré por la puerta, si conoces el palacio, es muy, tal vez 3 o 4 pisos, la entrada hasta el techo, muy alto y perfectamente hermoso, especialmente cuando entras al restaurante, ese maravilloso Palm Court. Ella me estaba esperando allí. Ahora ella dijo, Neville, no puedo explicarlo, porque aquí solo mides 5 pies y 11 pulgadas e incluso eres tan alto como el techo, y tiene 3 pisos de altura, no podía contener lo que vi cuando entraste por esa puerta. Pensé que estaba viendo un ciervo con astas que se elevaban hacia el cielo. Eran como astas. Ahora ella no los describió en su visión como astas. Ella los describió en su visión, en la carta que me envió, como radiaciones de cada parte de su cuerpo, dándole vida a todo. Pero mi amigo el artista vio esto y me hizo un dibujo, manteniendo el mismo traje que llevaba entonces y luego salió algo, como un ciervo en plena floración con sus astas pero sobrepasando el techo. Ahora ella dijo, ¿cómo pudiste entrar por esa puerta giratoria y aún usar estas astas? Sin embargo, eso es lo que vi. No es de este mundo. Entonces, cuando conté esa historia, no la suya, sino mi experiencia con esta visión mía de ese tercer lugar en importancia en el Partido Laborista de Inglaterra, una señora dijo, por supuesto, Neville, creo que ahora estás haciendo todo lo posible. Quiero decir, esto está llegando demasiado lejos. Estás convirtiendo mi pan de cada día en la sustancia de un hada. Así que no creo que ella haya regresado nunca. Ella no quería que yo hablara de esas cosas porque la molestaban. Si pudiera darle alguna pequeña técnica sobre el mañana y cómo tratar al que no le gustaba en la oficina. Bueno, tú también puedes hacer eso. Hago eso, no lo omito, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es cumplir la palabra de Dios, mi palabra no volverá a mi vacía, sino que cumplirá lo que me propongo y prosperará en aquello para lo que la envié, Isaías 55 minutos y 11 segundos. Y entonces, les he enviado la palabra, es decir, os enviasteis a vosotros mismos, porque el Padre está en vosotros y Él desempeña su papel. Pero se cortó y dejó solo el tronco, solo las raíces. Y que ahora lo riegue el rocío del cielo, que le rodeen con ataduras de hierro, y entonces crecerá y alcanzará los cielos, alcanzará los cielos. Y vendrán los pájaros, esta vez es un árbol mejor y más fuerte, y anidarán en el árbol, y el fruto será para todas las naciones, para toda carne, y dará sombra a todo lo que vive. Eso es lo que se nos dice en Daniel. Y tú eres el árbol de la vida. Entonces el árbol, no busques ningún árbol en el exterior. El árbol de la vida no está en un pequeño jardín exterior, tú eres el jardín de Dios. Tú eres quien cuando el ojo está abierto, verás a los hombres y a los despiertos como árboles caminando. Pero verás lo que yo vi. Verás hombres que no están despiertos, que no saben nada de las Escrituras, no están interesados, que piensan que pueden ponérsela desde afuera y gobernar el mundo. Así que déjenlos intentarlo. Llegan a esa muerte inevitable, la única certeza en el mundo, y se encontrarán revestidos, como aquí, en una sección de tiempo como esta que es más adecuada para el trabajo que aún debe realizarse en ellos. Seguirán construyendo y construyendo, alimentando al bien y al mal hasta ese día en que lo enfrenten y tomarán la decisión de resolver y disolver este monstruo. Te estoy contando la emoción que te recorre, porque en el momento en que lo dices en serio, nadie está aquí para escuchar tu promesa, todo se hace dentro de ti, si me lleva una eternidad, te redimiré. En ese mismo momento se convierte en nada, justo ante tus ojos. Pero toda la energía regresa a ti y te vuelves más y más fuerte a medida que regresa a ti. Esa es la energía que simplemente malgastas en la construcción de ese monstruo, ese habitante del umbral que no está muy lejos, él siempre está presente susurrando violencia, siempre listo para meterte en problemas, porque él se nutre de tus problemas. El otro siempre se nutre de la buena fortuna de un carácter noble y encantador. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Gracias. Buenas noches.